Ser repartidor en la Ciudad de México no es fácil. La gente cree que es solo manejar de un punto a otro, pero en realidad es una jungla. Semáforos que nadie respeta, coches que te cierran el paso, perros callejeros que se te atraviesan de la nada y clientes que parecen no tener prisa aunque tú estés empapado bajo la lluvia o muriéndote de hambre. Pero el verdadero peligro no está en el tráfico ni en los perros. Está en las calles solitarias, en las colonias donde nadie te reconoce y en los pedidos que de pronto parecen más una trampa que una entrega. Esa noche era viernes. Ya había hecho varios viajes y me quedaban un par de horas antes de desconectarme de la aplicación. Consideré irme a casa temprano, pero me cayó un pedido cerca del Cerro de la Estrella, en Iztapalapa. Una hamburguesa con papas y una malteada. Nada raro. Revisé la dirección. Calle de las Rosas, número 32. No me sonaba, pero el mapa marcaba que estaba a unos 15 minutos. Acepté el pedido y salí. Desde que crucé Ermita, el ambiente cambió. No sé cómo explicarlo, pero todo se sentía más apagado. Muchas calles estaban en penumbras porque el alumbrado público no servía o porque los focos ya los habían robado. La gente caminaba con prisa, mirando a todos lados, como si estuvieran esperando que algo malo pasara. Mi GPS me llevó por calles cada vez más estrechas y silenciosas. Las casas se veían viejas, con muros grafiteados y ventanas tapadas con cartones. Algunas puertas tenían candados gruesos por fuera, como si sus dueños hubieran cerrado y nunca más regresado. Cuando llegué al número 32, reduje la velocidad y fruncí el ceño. La casa estaba en mal estado, la pintura descarapelada, el portón oxidado y una ventana rota tapada con tablas. No había luces encendidas ni señales de que alguien viviera ahí. Me detuve frente a la entrada y revisé la orden. La aplicación decía claramente que entregara ahí. Me pareció raro, pero a veces la gente vive en condiciones que uno no se imagina. No era mi problema, yo solo estaba ahí para entregar la comida. Toqué el timbre. Nada. Esperé un momento y volví a tocar. Cuando ya iba a marcar por teléfono, una voz salió del interfón. «Déjalo en la puerta, por favor». Era un susurro. Sonaba como un hombre, pero hablaba tan bajo que tuve que acercarme más para escucharlo bien. «¿Seguro?», pregunté, porque me pareció extraño que no quisiera abrir. «Sí, déjalo y vete». Había algo en su tono que me incomodó. No era la primera vez que un cliente pedía que le dejara el pedido en la puerta, pero este sonaba asustado. «Está bien», dije, tratando de ignorar la sensación rara que me invadía. Puse la bolsa en la banqueta y saqué mi celular para tomar la foto que pide la aplicación como comprobante. Cuando me agaché para encuadrar la imagen, noté algo por el rabillo del ojo. Algo que se movió dentro de la casa. Me giré de inmediato. Por la rendija de la puerta principal, vi una mano. Solo una mano, pálida y delgada, con los dedos manchados de sangre. No entendí lo que estaba viendo. Mi primer impulso fue pensar que tal vez la persona que pidió la comida estaba herida. «¿Se encuentra bien?», pregunté en voz alta. No hubo respuesta. La mano permanecía ahí, inmóvil, como si esperara algo. Di un paso hacia la puerta, dudando. Si la persona estaba herida, tal vez necesitaba ayuda. Pero algo en mi interior me gritaba que me largara de ahí. Justo en ese momento, alguien me tocó el hombro. Me giré de golpe, con el corazón en la garganta. Un hombre mayor, de unos 50 años, flaco y encorvado, estaba parado junto a mi moto. Llevaba una chamarra vieja y tenía el rostro tenso, como si estuviera viendo algo que no debería estar ahí. «No volteé», susurró. Su tono me heló la sangre. «¿Cómo?», balbuceé. No voltee. Siga como si nada. Súbase a su moto y váyase. Su mirada se movía entre la casa y la calle, como si temiera que alguien más nos estuviera observando. Esa casa lleva cerrada más de 5 años, añadió en voz baja. Mi estómago se hizo un nudo. ¿Cómo que cerrada? Me hicieron un pedido desde aquí. El hombre negó con la cabeza, casi sin mover los labios. Nadie vive ahí desde que... Hizo una pausa y tragó saliva. Si le pidieron que dejara la comida, váyase. Ya. Mi instinto me decía que hiciera caso. Me subí a la moto sin dejar de mirar la casa. La mano ya no estaba. La puerta seguía entreabierta, dejando ver solo oscuridad en su interior. Encendí la moto y salí de ahí lo más rápido que pude. Cuando llegué a la esquina, miré por el retrovisor. La puerta de la casa 32 estaba completamente abierta, y la bolsa con la hamburguesa ya no estaba ahí. Ser repartidor en motocicleta tiene sus ventajas. Nadie te molesta, manejas a tu ritmo y si eres hábil, sacas buen dinero en propinas. Pero también tiene sus riesgos. No sabes quién está detrás de cada pedido ni a dónde te estás metiendo hasta que ya es demasiado tarde. Llevo años en esto y he visto de todo. Clientes raros, direcciones imposibles de encontrar, calles tan inseguras que prefieres perder el viaje antes que arriesgarte. Pero lo que me pasó aquella noche en Coajimalpa es algo que todavía me cuesta procesar. Era un viernes, ya tarde. Llevaba casi 8 horas rodando por la ciudad y estaba cansado, pero un último pedido me llamó la atención. Tacos de suadero y una coca para una dirección dentro de un fraccionamiento privado. Normalmente evito esas zonas porque el acceso puede ser un problema, pero el pago era bueno y ya quería terminar mi jornada. Acepté el viaje y tomé la carretera. A esa hora, el frío de la montaña se metía hasta los huesos. Los fraccionamientos de la zona suelen estar rodeados de bosque y tienen calles mal iluminadas, lo que puede hacer que cualquier error en el GPS se vuelva una pesadilla. Cuando estaba a pocos minutos del destino, la señal del GPS empezó a fallar. La flecha en la pantalla giraba sin sentido y la calle del pedido simplemente no aparecía. Pensé que sería un problema de la app, así que traté de llamar al cliente, pero mi celular se quedó sin servicio. Ni datos, ni llamadas, nada. La dirección decía, privada Los Cedros. Pero ni en el mapa, ni en los letreros de la carretera, aparecía algo con ese nombre. Seguí avanzando despacio, buscando alguna referencia, hasta que vi una entrada angosta con un portón de herrería abierto de par en par. Justo al lado, un letrero viejo y oxidado decía, privada Los Cedros. No estaba en el mapa, pero era la única opción cercana. Pasé por el portón y avancé por una calle sin pavimentar. No había casetas de vigilancia, solo casas a medio construir y terrenos baldíos llenos de maleza. En un par de estructuras en obra negra se veían montones de costales de cemento y varillas dobladas. No parecía un lugar donde alguien pudiera vivir. No me cuadraba. Di varias vueltas buscando el número de la casa, pero no lo encontré. De hecho, los pocos postes de luz que había no tenían ni placas con nombres de calles. Me estaba empezando a inquietar. Normalmente, si la dirección no es clara, la app te deja cancelar el pedido sin penalización. Intenté hacerlo, pero sin señal de internet, no había forma. Suspiré, apagando la moto. Lo mejor sería preguntar en la primera casa donde viera luz. Después de varios minutos dando vueltas, vi una casa más adelante. No tenía ventanas ni acabados, solo paredes de tabique y un techo improvisado con láminas. La puerta estaba entreabierta. Pensé en gritar, pero el ambiente se sentía raro. Como si todo estuviera demasiado callado. Ni siquiera se oían los grillos del monte. Me acerqué con cautela y toqué la puerta. En ese momento, un teléfono empezó a sonar adentro. Me quedé helado. No era cualquier tono. Era el mío. Sentí como me subía un calor extraño por la nuca. Era imposible. Saqué mi celular y lo revisé. Seguía sin señal. No había llamadas entrantes. El sonido venía del interior de la casa. Mi primer impulso fue largarme, pero algo dentro de mí me decía que tenía que entender qué estaba pasando. Di un paso hacia la puerta, empujándola apenas con los dedos. Se abrió sin hacer ruido. Dentro no había muebles ni indicios de que alguien viviera ahí. Solo un piso de cemento cubierto de polvo y algunas maderas apiladas en las esquinas. El sonido del teléfono seguía. Avancé un poco más. En el suelo, en el centro del cuarto, había un celular idéntico al mío. Misma funda. Misma pantalla quebrada en la esquina. El sonido cesó de golpe. La pantalla del teléfono se encendió. Un mensaje. No sigas buscando, ya te tenemos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Miré alrededor. No había nadie. Pero sentí algo. La sensación de que alguien me estaba observando. Algo me hizo mirar hacia un rincón oscuro de la casa. No vi nada al principio, pero al enfocar la vista distinguí una silueta. Un hombre. Parado en la sombra, inmóvil. No podía verle el rostro, pero sabía que me estaba mirando. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cerebro. Giré sobre mis talones y corrí hacia la salida. Subí a la moto y la encendí con manos temblorosas. Aceleré sin importarme los baches, los golpes, nada. Solo quería salir de ahí. Mientras me alejaba, sentí que algo se movía a mi lado, entre las casas en construcción. Sombras corriendo entre los muros a medio levantar. No quise voltear. Cuando por fin salí del fraccionamiento, la señal del celular regresó de golpe. Revisé la aplicación. El pedido ya no existía. No había registro de la orden, ni en mi historial, ni en el chat con el supuesto cliente. Como si nunca hubiera pasado. Mi respiración era agitada. Sentía las piernas pesadas, como si el miedo me hubiera dejado sin fuerzas. No sabía qué hacer. Volver a mi casa. Sí, eso. Llegar a mi casa, dormir, olvidar esta noche de mierda. Aceleré por la carretera. Un par de kilómetros más adelante, mi celular vibró con una notificación. Un mensaje nuevo en la aplicación. Lo abrí sin detenerme. Era una reseña. 5 estrellas y un comentario. Buena entrega. Te volveremos a llamar. El corazón me dio un vuelco. No respondí. No bloqueé el número. No hice nada. Solo seguí manejando, sin mirar atrás. Ser repartidora en la Ciudad de México no es para cualquiera. No es solo manejar una moto y entregar pedidos. Es aprender a moverte en calles donde nadie te ve, donde si desapareces, nadie pregunta. Conocer qué colonias evitar de noche y en cuáles ni siquiera deberías aceptar pedidos de día. Aprender a reaccionar rápido si algo no se siente bien. Pero a veces, por más que seas precavida, el peligro te encuentra de todas formas. Aquella noche había sido larga. Había empezado a trabajar desde temprano y ya llevaba más de 10 horas repartiendo. Mis hombros estaban tensos y me dolían las muñecas de tanto frenar y acelerar. Solo quería hacer un último pedido y regresar a casa. Justo cuando estaba por cerrar la aplicación, me cayó un viaje. Unos tacos de canasta para una dirección en Tepito. Vacilé un segundo. Tepito no es cualquier colonia. Si eres de la ciudad, sabes que es mejor no meterse donde no te llaman, menos a ciertas horas. Pero también es un barrio con mucha vida, con calles llenas de gente, y aunque hay peligro, la mayoría de las veces, si te mueves con discreción, no pasa nada. El pago era bueno. Acepté. Encendí la moto y tomé rumbo al centro. La dirección me llevó hasta una calle angosta con puestos metálicos cerrados y grafitis en las cortinas de los negocios. Las lámparas de los postes parpadeaban, dejando tramos oscuros entre los edificios viejos y las banquetas agrietadas. Me detuve frente a una vecindad con una entrada grande, el típico arco de concreto con el nombre de la familia que la construyó hace décadas. El interior era un pasillo largo y mal iluminado, con puertas de distintos colores a los lados y ropa tendida en cables que cruzaban de pared a pared. Suspiré. Prefería no bajarme de la moto en estos lugares, pero el pedido decía pago en efectivo, así que no había opción. Me quité el casco y toqué el timbre. No pasó ni un segundo cuando una puerta al fondo del pasillo se abrió y salió un niño de unos 10 años, moreno, flaco y con una sudadera que le quedaba grande. ¿Cuánto es? Preguntó, sacando un billete arrugado del bolsillo. 130, respondí. El niño me tendió un billete de 200, pero estaba rasgado por la mitad y parchado con cinta adhesiva. Solo traigo este, pero ven, mi mamá tiene cambio adentro, dijo, señalando el interior de la vecindad. Algo dentro de mí me dijo que no entrara. Mejor dile que venga a la entrada, dije, sonriendo un poco para no sonar grosera. El niño negó con la cabeza. Dice que no puede salir. No le gusta que la vean los vecinos. Es rápido, nomás hasta el patio. Miré la calle. Silencio. Un par de sombras en la esquina. Suspiré y lo seguí. El niño caminaba adelante de mí, a paso ligero, como si conociera cada grieta del suelo. El pasillo era angosto, apenas un metro de ancho. Las puertas a los lados estaban cerradas y no se oía nada detrás de ellas. Me pareció extraño. En una vecindad siempre hay ruido, la tele encendida, una señora regañando a su hijo, música de algún cuarto. Aquí, solo silencio. Cuando llegamos al final, el pasillo se abría a un patio oscuro. Solo había una lámpara de luz amarilla parpadeando en una esquina. El niño cruzó el umbral y yo me detuve. Había algo raro en ese patio. No había muebles, ni ropa tendida, ni señales de que alguien lo usara. Solo un piso de cemento con grietas y humedad en las paredes. El niño se giró hacia mí. «Ahorita sale mi mamá», dijo. Antes de que pudiera responder, algo detrás de mí crujió. Me giré justo a tiempo para ver la puerta del pasillo cerrándose. Intenté alcanzarla, pero fue demasiado tarde. La chapa sonó cuando alguien la aseguró desde el otro lado. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Di un paso atrás, mirando a mi alrededor. Entonces escuché los susurros, voces, varias, hablando entre ellas. No venían del patio, sino de las sombras, de las esquinas donde la luz de la lámpara no llegaba. No entendía lo que decían. Palabras entrecortadas, murmullos rápidos, y luego una voz más fuerte. ¿Esa es la que vieron anoche? Se hizo un silencio. Mi piel se erizó. No estoy entendiendo, dije, intentando sonar tranquila. Solo vine a entregar un pedido. Un murmullo recorrió el patio. El niño se quedó quieto, mirando al suelo. ¿Tú qué dices? Preguntó otra voz, más ronca. El miedo me tenía paralizada. Yo... ya me voy, intenté decir con firmeza. No, ya estás aquí. Sentí el sudor en la nuca. No he hecho nada, murmuré. Silencio. Y luego, pasos. De las sombras salió un hombre. Alto, delgado, con una gorra y una sudadera oscura. Sus ojos brillaban bajo la luz amarilla. Me miró de arriba abajo, con calma. Anoche alguien estuvo preguntando por cosas que no debía. Una morra en moto. ¿Eras tú? Mi mente iba a mil por hora. No, yo solo entrego comida. El hombre se acercó. Dime qué sabes. Nada. No sé nada. Me miró fijo, como si buscara algo en mi cara. Luego, sonrió. Te creo. Suspiré, aliviada. Pero antes de que pudiera reaccionar, sentí un golpe en la nuca. Todo se volvió negro. Abrí los ojos con la sensación de estar flotando. No flotaba. Estaba en movimiento. Boca abajo, mis brazos colgaban. Tardé en entenderlo. Me estaban cargando. Intenté moverme, pero mi cuerpo no reaccionaba. Solo podía ver el suelo. Cemento sucio, manchas de aceite. Un callejón. Unos pies caminaban delante de mí. Y entonces, una voz. Déjala ahí. Que piense bien si quiere seguir repartiendo en esta zona. De pronto, me soltaron. Caí al suelo con un golpe seco. El dolor me despertó por completo. Oí pasos alejándose, risas. Me quedé ahí, respirando con dificultad. Mi moto estaba a unos metros, recargada en la pared. Me levanté como pude, mareada. Había recuperado mi celular. Revisé la aplicación. El pedido ya no existía. Tampoco la dirección. Como si nunca hubiera pasado. Me subí a la moto y salí de ahí sin mirar atrás. Horas después, ya en mi casa, revisé el celular por inercia. Un mensaje nuevo. Número desconocido. Solo dos palabras. No regreses. Ser repartidor nocturno en la Ciudad de México es jugarte la vida todos los días. No solo por los asaltos o los accidentes, sino porque nunca sabes a quién le estás llevando la comida. A veces, entregas en casas bonitas con luces cálidas y familias que te reciben con una sonrisa. Otras veces, te toca en vecindades oscuras, en calles donde apenas si se asoman a recibirte, con miradas que te dicen que no preguntes nada. Yo pensaba que lo había visto todo. Hasta que me di cuenta de que, noche tras noche, me estaban enviando al mismo cliente. Todo empezó de manera sutil. Hacía meses que trabajaba de repartidor en moto, y cuando te dedicas a esto, empiezas a notar patrones. Los que piden siempre en la misma taquería, los que nunca dan propina, los que se tardan siglos en abrir la puerta. Pero lo de este cliente era diferente. Cada noche, entre las 11 y las 12, me caía un pedido de la misma cuenta. El usuario no tenía foto ni nombre, solo aparecía como cliente. Lo extraño no era solo la frecuencia, sino que cada vez la dirección de entrega era distinta, siempre dentro de Tlalpan. Podía haberlo ignorado, pensar que solo era alguien sin domicilio fijo, pero algo me inquietaba. Cada casa a la que iba estaba abandonada. Al principio, no me di cuenta. Llegaba, tocaba el timbre, alguien me pedía que dejara la comida en la puerta y al darme la vuelta, el pedido ya había desaparecido. Lo raro era que nunca veía a nadie recogerlo. Conforme pasaron los días, me di cuenta de otro detalle. Las casas tenían algo en común. Todas parecían vacías. Cortinas cerradas, sin luces encendidas, sin ruidos de televisores o radios. Fachadas descuidadas, algunas con candados oxidados en las rejas. Una noche, mientras esperaba que el cliente recogiera su pedido, la curiosidad me ganó y busqué la dirección en internet. Lo que encontré me dejó helado. Esa casa tenía una denuncia por desaparición, y no era la única. Empecé a revisar cada dirección a la que me había enviado ese usuario. Todas tenían antecedentes. En una, había desaparecido un hombre de 35 años que salió a vender su auto y nunca regresó. En otra, una estudiante de universidad que fue vista por última vez entrando al domicilio. En otra más, un taxista que recibió un último viaje antes de perder contacto. El patrón era claro. Todas eran casas relacionadas con desapariciones. Y el usuario seguía pidiendo comida ahí. Quise pensar que tal vez alguien más había tomado esas casas después de que ocurrieran los casos. Pero entonces recordé que, cada vez que llegaba, nunca veía a nadie. Era como si alguien usara esos domicilios como puntos de entrega, pero sin vivir en ninguno. Aún así, seguí aceptando los pedidos. No sé si por necedad o porque necesitaba el dinero. Hasta que llegó la noche en que supe que ya no era seguro seguir jugando con mi suerte. Era un viernes. La notificación llegó a las 11:05. Un pedido de hamburguesas. Cliente habitual. Dirección nueva. Copié la dirección en Google. Otra casa con denuncias. Por primera vez, dudé en aceptar. Pensé en ignorarlo, en desconectarme y fingir que no lo había visto. Pero una parte de mí quería entender qué estaba pasando. Acepté el pedido y tomé rumbo hacia Tlalpan. El clima estaba helado, las calles estaban desiertas. Cuando estaba a 5 minutos de llegar, el cliente envió un mensaje. Cambio de dirección. Entrega en este nuevo domicilio. Me llegó un link con la nueva ubicación. Revisé la dirección. Era un terreno baldío. Antes de que pudiera reaccionar, llegó otro mensaje. Hoy la cena eres tú. El miedo me golpeó como un balde de agua fría. Frené la moto en seco y miré alrededor. Las calles estaban vacías, pero la sensación de que alguien me observaba era insoportable. Sentí la vibración de otro mensaje. No quise verlo. Solo aceleré, dando la vuelta en la primera calle que encontré. Sabía que tenía que salir de ahí antes de que fuera demasiado tarde. Pasé por una gasolinera y me detuve solo lo suficiente para revisar el celular. Había otro mensaje. Una foto. Era yo, detenido en un semáforo, hacía apenas unos minutos. Miré a mi alrededor, sintiendo la piel erizarse. Alguien me había estado siguiendo. No lo pensé dos veces. Bloqueé el número, desconecté la aplicación y tomé la ruta más rápida para salir de Tlalpan. Cuando llegué a casa, aún temblando, entré a la aplicación y busqué en mi historial de pedidos. El usuario ya no existía. Su cuenta había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. Me pasé la noche en vela, preguntándome qué habría pasado si hubiera ido a esa última dirección. Y lo peor, ¿cuántos repartidores antes que yo sí lo habían hecho? Ser repartidor en bicicleta en la Ciudad de México es casi un deporte extremo. Peleas espacio con coches que no te ven, te metes en calles donde la única regla es el más rápido sobrevive y si tienes suerte, llegas a casa sin que te roben el celular. Pero lo que realmente aterra no es el tráfico ni los ladrones. Es darte cuenta de que te están siguiendo. Aquella noche lo entendí demasiado tarde. Era jueves, poco después de las 11 de la noche. Ya estaba por desconectarme de la aplicación cuando entró un último pedido, una orden de tamales y atole para una dirección en Tlalpan. Miré el mapa. La casa estaba en una colonia tranquila, de esas con calles empedradas y casonas viejas que casi siempre están solas a esa hora. Dudé por un momento, pero la paga era buena. Acepté el pedido y pedaleé con rumbo al sur. El frío de la madrugada me calaba en las manos. A esas horas, la ciudad tenía otra cara. Sin tráfico, sin ruido, solo el zumbido de los cables de luz y el eco de mis llantas rodando sobre el pavimento. Cuando llegué a la dirección, todo estaba en penumbra. La casa era grande, con una fachada de piedra y un portón de madera cerrado. Solo una lámpara amarilla iluminaba la entrada. Me detuve, bajé de la bici y toqué el timbre. Silencio. Toqué de nuevo. Nada. Estaba a punto de cancelar el pedido cuando una voz ronca salió del interfono. Déjalo en el suelo. No sonaba como alguien que estuviera a punto de cenar tamales. Me agaché Dejé la bolsa junto a la puerta y tomé la foto de la entrega. Justo cuando iba a subirme a la bici, algo me hizo girar la cabeza. Al otro lado de la calle, un coche negro estaba estacionado, con las luces apagadas y con alguien adentro. Me subí a la bici y comencé a pedalear. No rápido, pero sin pausas. El coche encendió los faros. Los vidrios estaban polarizados. No le di importancia. Había muchos autos así en la ciudad. Pero cuando giré en la siguiente esquina y miré de reojo, el coche también dobló. Un escalofrío me recorrió la espalda. Aceleré un poco. El coche también. Ya no era casualidad. Lo tenía detrás de mí. No sabía si era un intento de robo, si querían asustarme o si se trataba de algo peor. Pero si algo he aprendido en esta ciudad, es que, cuando sientes que algo está mal, es porque lo está. Me metí a una calle más angosta, sin detenerme. El coche dobló conmigo. Ya no cabía duda. Me estaban siguiendo. Pedaleé con más fuerza. Podía escuchar el motor del coche, siguiendo mi ritmo, acelerando cuando yo lo hacía, frenando cuando yo frenaba. No podía ir más rápido que un auto, pero en calles estrechas y con topes tenía ventaja. Me metí por una calle empedrada. El coche giró detrás de mí. El sonido de las llantas sobre las piedras me decía que no iba a detenerse. Mis piernas ardían de tanto esfuerzo. Busqué una salida, un parque, una tienda, cualquier lugar con gente. Nada. Todas las casas estaban cerradas. Ni un alma en la calle. Doblé en una avenida más grande, esperando perderlos entre el tráfico nocturno. Pero la avenida estaba vacía. El coche negro aceleró. Sentí la presión en la nuca, el instinto gritándome que me largara de ahí. Entonces, vi un callejón a la derecha. Giré de golpe y entré. El callejón era estrecho y sin luz. Pedaleé con fuerza, con la esperanza de encontrar una salida al otro lado. El coche negro no entró. Por un momento, creí haber escapado. Y entonces, al fondo del callejón, lo vi. Otro auto, blanco, estacionado en medio, bloqueando la salida. Frené en seco. No podía ir hacia adelante. No podía regresar. El corazón me latía en los oídos. Escuché la vibración de mi celular. Miré la pantalla. Un mensaje. Número desconocido. Ya sabemos que viste demasiado. El aire se me atoró en la garganta. Volteé hacia la entrada del callejón. El coche negro estaba ahí, tapando la salida. Estaba atrapado. El coche blanco encendió sus luces. Las puertas se abrieron. Dos hombres bajaron. Llevaban chamarras negras, el rostro cubierto con gorras y bufandas. No traían armas visibles, pero no hacía falta. Uno de ellos se quedó junto al auto. El otro empezó a caminar hacia mí. No hablaba, no hacía gestos, solo caminaba. Como si ya supiera que no tenía a dónde ir. Yo respiraba rápido, el pecho subiendo y bajando con fuerza. No tenía forma de pelear, no tenía forma de escapar. Miré hacia el coche negro. Las puertas seguían cerradas, los vidrios polarizados. Sabía que alguien estaba ahí adentro, observando, esperando. La bicicleta temblaba bajo mis manos sudorosas. El hombre estaba a pocos metros de mí. No sé qué habrían hecho si me hubieran atrapado, pero no les di la oportunidad. No pensé, solo actué. Apreté los frenos delanteros y levanté la bici con un movimiento brusco. Las llantas traseras se despegaron del suelo y la aventé con todas mis fuerzas contra el hombre que se acercaba. No esperaba eso. La bicicleta lo golpeó en el pecho y cayó de espaldas. Corrí. Dejé la bici. Dejé todo. Me lancé contra una de las paredes del callejón. Había una puerta de metal oxidada. Le di un empujón con todo mi peso. Nada. El hombre en el suelo gruñó, intentando levantarse. Golpeé la puerta con el hombro. Se abrió de golpe. Era un patio oscuro. Corrí sin ver. Salté una barda baja. Crucé otro patio. Los ladridos de un perro rompieron el silencio. Salté de nuevo. Caí en una calle solitaria. Corrí hasta que me ardieron los pulmones. No miré atrás. Me escondí en un Oxxo. Mis manos temblaban mientras revisaba el celular. Otro mensaje. El mismo número desconocido. Solo decía: sabemos quién eres. Ese fue el último pedido que acepté. Ser repartidor en la Ciudad de México es conocer los límites del miedo sin darte cuenta. Al principio, crees que lo más peligroso es un asalto en un semáforo o un taxista que te cierra el paso, pero con el tiempo aprendes que el verdadero terror está en los pedidos que te llevan a lugares donde no deberías estar. Aquella noche lo entendí demasiado tarde. Era martes, poco después de las 10. Ya había hecho varios viajes y estaba por desconectarme de la aplicación cuando entró un último pedido. Un caldo de pollo y unas tortillas. Nada raro. La dirección estaba en una colonia residencial al sur de la ciudad, una zona tranquila con calles arboladas y casas grandes. El pago era en efectivo y la propina ya estaba incluida. Pero lo que me hizo dudar fueron las indicaciones. No toques la puerta, deja la bolsa en la jardinera y vete sin voltear. Fruncí el ceño. No era común que alguien diera instrucciones tan específicas, y mucho menos que insistiera en que no debía mirar atrás. Pensé en ignorarlo, pero la paga era buena y la curiosidad pudo más. Acepté el pedido. El camino hasta la dirección fue tranquilo. Al llegar, reduje la velocidad y observé la casa. Era grande, con una fachada de piedra y una reja negra alta. Desde la calle, las ventanas estaban completamente a oscuras, como si nadie estuviera adentro. No había timbre, solo una cámara de seguridad en la entrada, inclinada hacia abajo. El único sonido era el motor de mi moto y el viento moviendo las ramas de los árboles. Saqué la bolsa con la comida y miré la jardinera al lado de la puerta. Algo no me cuadraba. Si no querían que tocara, ¿por qué pedir comida? ¿Y por qué la insistencia en que no volteara? El sentido común me decía que siguiera las instrucciones y me fuera. Pero la curiosidad me hizo levantar la mano y tocar la puerta. Pasaron unos segundos en completo silencio. Luego, el sonido de pasos apresurados detrás de la puerta. La cerradura se giró y la puerta se entreabrió apenas unos centímetros. Un ojo apareció en la rendija. Luego, el rostro completo de un hombre de unos 50 años, con la piel pálida y los ojos inyectados en sangre. Su expresión era puro pánico. Abrió un poco más y, sin decir una sola palabra, me metió un billete arrugado de 1,000 pesos en la mano. «Lárgate», murmuró con voz tensa. Y antes de que pudiera responder, me cerró la puerta en la cara. Me quedé ahí, con el billete en la mano, paralizado. No entendía nada. Pensé en tocar de nuevo, en preguntarle qué pasaba. Pero algo en su expresión me hizo dar un paso atrás. Me subí a la moto y arranqué sin mirar atrás. Cuando estaba a un par de calles, mi celular vibró. Un mensaje. Número desconocido. Te dije que no tocaras. Ahora también saben quién eres. El aire se me atoró en la garganta. Revisé los espejos retrovisores. Nada. Pero la sensación de que alguien me estaba observando se pegó a mi piel como un veneno. No volví a aceptar pedidos en esa colonia, ni en ninguna otra. Al día siguiente, seguí pensando en lo que había pasado. No podía sacarme de la cabeza la mirada de aquel hombre y la desesperación con la que me metió el billete en la mano. Tomé el teléfono y revisé la dirección en Google. No encontré nada extraño, ni denuncias, ni noticias relacionadas. pero al buscar en redes sociales, vi algo que me heló la sangre. Había una publicación de un usuario que preguntaba por esa misma dirección. Decía que su hermano, un repartidor, había ido a entregar un pedido ahí hacía un mes y nunca había regresado. Quise escribirle, pero el post era viejo y no había actualizaciones. Cerré el teléfono con las manos temblorosas. Tal vez el hombre que me abrió la puerta había intentado salvarme, o tal vez solo estaba retrasando lo inevitable. Ser repartidor en la Ciudad de México y sus alrededores es aprender a moverte entre el caos, esquivando coches, lidiando con calles en mal estado, sobreviviendo a clientes impacientes y, sobre todo, evitando ciertas zonas donde la aplicación marca direcciones, pero la lógica y la experiencia te dicen que no vayas. Ecatepec es un lugar complicado. Tiene colonias bien conectadas, con avenidas principales donde el tráfico nunca deja de fluir, pero también tiene zonas donde las calles parecen diseñadas para atraparte, donde las luces de los postes son escasas y donde la gente desaparece sin dejar rastro. La noche en que me mandaron a entregar un pedido en una de esas colonias fue la última vez que confié en la aplicación para llevarme de regreso a casa. Eran las 10:40 de la noche. Ya había terminado casi todos mis viajes y estaba a punto de cerrar sesión cuando entró un último pedido. 2 tortas de milanesa y un refresco. La dirección estaba en una zona de Ecatepec que no conocía bien, pero el pago era bueno y la propina ya estaba incluida. No parecía sospechoso. Acepté el pedido y revisé la ruta en el GPS. Desde el primer momento, noté que el camino se veía enredado. Calles estrechas, muchas curvas, sin una vía rápida para salir. Era un laberinto de calles sin nombres visibles en el mapa. Dudé un segundo, pero la noche había estado tranquila y el dinero no caía del cielo. Encendí la moto y arranqué. El camino comenzó fácil. Calles amplias, tráfico ligero. Pero a medida que me acercaba a la dirección, el ambiente cambió. Las avenidas bien iluminadas quedaron atrás. Las calles se hicieron más angostas, muchas sin pavimento. Las casas se veían viejas, con muros grafiteados y ventanas tapadas con cartones. Cada esquina parecía idéntica a la anterior. Miré el GPS. El punto de entrega estaba a pocos minutos, pero la ruta zigzagueaba sin lógica. Una serie de giros a la izquierda, luego 2 a la derecha, después una calle sin salida y otra vuelta para atrás. Parecía que alguien hubiera diseñado esas calles para perderse. Las lámparas de los postes titilaban. Algunas calles estaban completamente oscuras. El tráfico había desaparecido. No había nadie afuera. Nadie. Solo silencio y sombras. Mi instinto me decía que me largara de ahí, pero ya estaba cerca. Solo entregar y regresar. Doblé la última esquina y llegué a la dirección. La casa era una construcción vieja, con una puerta de metal oxidado y una ventana pequeña cubierta con plástico en lugar de vidrio. No tenía timbre, así que toqué la puerta con los nudillos. Pasaron varios segundos antes de que escuchara pasos detrás de la puerta. Se abrió lentamente. Del otro lado, un hombre flaco y pálido me observó fijamente. No parecía enfermo, pero algo en él no estaba bien. Sus ojos estaban muy abiertos, su expresión congelada en una mezcla de sorpresa y algo más. No dijo nada, solo se quedó mirándome. «Buenas noches», su pedido, dije, intentando romper el silencio. El hombre bajó la mirada a la bolsa con las tortas y luego volvió a verme. Entonces habló. «¿Sabes cómo salir de aquí?» Su tono era bajo, pero sus palabras fueron suficientes para que mi piel se erizara. «¿Perdón?», murmuré. El hombre inclinó la cabeza ligeramente. «¿Sabes cómo salir de aquí?» Por un momento, Pensé que se trataba de una broma, pero su mirada no se movió, no parpadeaba, solo me miraba, esperando una respuesta. Sentí un nudo en el estómago. «Sí, con el GPS», respondí, intentando sonar tranquilo. El hombre negó lentamente con la cabeza. «No, no después de esta hora». Lo dijo como si fuera un hecho, como si estuviera explicándome una regla básica que yo debía conocer. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Quise ignorarlo, terminar con la entrega e irme, pero algo me hizo girar la cabeza hacia la calle por la que había llegado. Mi garganta se secó. La calle ya no estaba como la recordaba. Parpadeé varias veces, tratando de entender lo que veía. La calle por la que había llegado ahora se veía diferente. No reconocía las casas. Los postes estaban en lugares distintos. No había salida. Sentí un vértigo extraño, como si mi mente estuviera fallando. Abrí el GPS. La pantalla mostraba un mapa con calles que no existían. Mi punto de ubicación parpadeaba en medio de un laberinto de calles desconocidas. Miré al hombre. Seguía observándome. «¿Qué es esto?», pregunté, mi voz temblando un poco. El hombre no respondió. Solo tomó la bolsa con las tortas y cerró la puerta lentamente. Antes de que terminara de cerrarse por completo, susurró: «Nadie sale después de esta hora». La chapa sonó. Me quedé ahí, inmóvil, con el corazón latiéndome en la garganta. Monté la moto y arranqué. No importaba lo que había dicho ese hombre, me iría de ahí en chinga. Di la vuelta y tomé la calle más cercana que recordaba. Pero después de unos metros, se convirtió en un callejón sin salida. Me devolví y probé otra ruta. Cerrada. Intenté otra. Más de lo mismo. Era como si cada camino que intentaba me llevara a un punto muerto. Mi GPS se congeló. La batería del celular bajó de golpe a 5%. El aire se sentía más pesado, el silencio más denso. Y entonces vi movimiento. A lo lejos, entre las sombras de una esquina, alguien me estaba observando. Era una silueta inmóvil. No se movía, pero podía sentir su mirada. No estaba solo. Sentí pánico. Aceleré sin pensarlo. Pasé por la misma calle tres veces sin darme cuenta. Era como si estuviera atrapado en un circuito que no me dejaba salir. La silueta seguía ahí, siempre en la periferia de mi visión. No avanzaba, solo esperaba. Mi celular vibró. Con manos temblorosas, lo saqué del bolsillo. Un mensaje, número desconocido. Deja la moto y camina. El aire se me atoró en la garganta. Mierda, me estaban viendo, me estaban esperando. No iba a dejar mi moto, no iba a quedarme ahí. Busqué la calle más empinada, la que parecía llevar a una avenida. Aceleré con todo lo que mi moto daba. Los postes de luz parpadearon. Las casas pasaban a mi lado como manchas borrosas. La calle comenzó a abrirse. Vi luces a lo lejos. Y entonces, todo se normalizó. El GPS volvió a funcionar. Las calles tenían nombres otra vez. Miré el retrovisor. El callejón por el que había salido ya no estaba. Solo había un muro de concreto. Cuando llegué a casa, aún temblaba. Saqué el celular. Había un mensaje nuevo. Solo decía: «Volverás». Ser repartidor en la Ciudad de México no es solo andar en moto o en bici dejando pedidos. Es aprender a leer las calles, a reconocer cuándo un barrio es seguro y cuándo es mejor no quedarse mucho tiempo. Tacubaya, por ejemplo, tiene de todo. Hay calles llenas de gente y puestos de comida, pero también hay edificios viejos donde el tiempo parece detenido, donde todo se siente raro. Esa noche hice una entrega en uno de esos lugares. Y fue la última vez que acepté un pedido en esa zona. Era miércoles. Ya había hecho varios viajes y estaba pensando en desconectarme de la aplicación cuando entró un último pedido, una hamburguesa con papas y un refresco. La dirección estaba en un edificio antiguo en Tacubaya, cerca de la Avenida Revolución. No parecía un mal lugar. Pago en efectivo y buena propina. Acepté el pedido y tomé rumbo. Cuando llegué, estacioné la moto frente al edificio y miré hacia arriba. Era una construcción vieja de unos 5 pisos. La fachada estaba manchada por la humedad y algunos vidrios de las ventanas estaban rotos o cubiertos con cartón. No parecía abandonado, pero tampoco bien cuidado. Apreté el paquete con la comida y entré. El olor a humedad y madera podrida me golpeó de inmediato. Las escaleras crujían bajo mis botas. Subí hasta el tercer piso y busqué la puerta del apartamento. Cuando llegué al departamento indicado, me detuve frente a la puerta. Era una puerta de madera oscura, con una mirilla antigua. Toqué 2 veces. Silencio. Esperé unos segundos y volví a tocar. Escuché el sonido de una chapa girando. La puerta se abrió apenas unos centímetros. No vi bien a la persona que estaba detrás. Solo distinguí una mano pálida que salió rápido, sosteniendo un billete de 200 pesos. Me pasaron el dinero de golpe, como si no quisieran tocarme. Yo extendí la bolsa con la comida y la mano la agarró de inmediato. La puerta se cerró en un segundo con un golpe seco. Fruncí el ceño. Todo había pasado demasiado rápido. Nadie había dicho una sola palabra. Ningún gracias, ningún buenas noches, nada. Me encogí de hombros y guardé el billete en mi chaqueta. Solo alguien antisocial, pensé. Pero al dar la vuelta para bajar las escaleras, un hombre me detuvo. Era un vecino, un señor de unos 50 años con cara de preocupación. ¿A quién le entregaste eso?, preguntó, con el ceño fruncido. Al del 304, respondí. El hombre parpadeó. Eso no es posible. ¿Cómo que no? Me pagaron en efectivo. El vecino se me quedó viendo fijamente, como si esperara que entendiera algo que yo no estaba viendo. Ese departamento lleva vacío desde que desapareció el inquilino hace un año. El estómago se me hizo nudo. Miré la puerta del 304. Seguía cerrada. Mi mente intentó encontrar una explicación lógica. Tal vez el vecino no sabía que alguien nuevo se había mudado. Tal vez el inquilino solo era raro. Pero algo en la expresión del hombre me dijo que no. ¿Cómo que desapareció?, pregunté. El vecino bajó la voz. Era un hombre joven. Vivía solo. Un día hizo un pedido de comida como tú, y después nadie volvió a verlo. Mi piel se erizó. ¿Cómo saben que hizo un pedido? La aplicación registró que recibió la comida. Pero cuando la policía entró semanas después, el apartamento estaba vacío. Miré la puerta otra vez. El edificio estaba en silencio. Pensé en tocar de nuevo, en exigir una explicación. Pero entonces vi algo que me hizo quedarme helado. Bajé la mirada a mi mano. El billete que me habían dado era un billete viejo, arrugado y con una mancha oscura en la esquina. Lo solté de inmediato. No esperé más. Bajé las escaleras y salí del edificio sin mirar atrás. Esa noche, cuando revisé mi historial en la aplicación, el pedido había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Ser repartidor en la Ciudad de México es más que solo llevar comida. A veces te toca mover paquetes, hacer mandados o entregar cosas que preferirías no haber tocado nunca. Pero mientras te paguen, no preguntas. Esa fue mi primera regla. Y esa noche, casi me cuesta la vida. Eran casi las 11 de la noche. Ya estaba por desconectarme de la aplicación cuando entró un pedido especial. No era comida, sino un paquete. La aplicación tenía un servicio donde, por un extra, podías pedir a un repartidor que llevara documentos, paquetes pequeños o cualquier otra cosa dentro de la ciudad. El punto de recogida estaba en Coyoacán. El destino, una casa en Xochimilco. El pago era bueno. Acepté. Al llegar a la dirección de recogida, encontré el paquete afuera de una tienda cerrada. Era una caja de cartón mediana, bien sellada con cinta gris. No tenía etiqueta de remitente, solo una nota pegada encima con la dirección de entrega. No había nadie esperándome, nadie para darme explicaciones. Eso debería haber sido mi primera alerta. Pero lo levanté, lo aseguré en la moto y salí rumbo a Xochimilco. La ciudad estaba casi vacía. Mientras bajaba por División del Norte, el aire frío pegaba en mi casco. Todo estaba en calma hasta que, al cruzar un tope, sentí que algo dentro del paquete se movió. Frené de golpe. Giré la cabeza. La caja estaba bien asegurada. Tal vez lo que había adentro no estaba fijo. Volví a acelerar. Y entonces lo escuché. Un golpe seco. Desde adentro de la caja. El sudor me cubrió la frente a pesar del frío. Otro golpe. Más fuerte. Me orillé en una calle desierta. El motor de la moto seguía encendido. Me quedé mirando la caja, esperando. Silencio. Respiré profundo y extendí la mano. Toqué la caja con los nudillos. Nada. Quizás mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero justo cuando estaba por arrancar de nuevo, la caja vibró, como si algo dentro estuviera moviéndose. No, no algo. Alguien. Mi respiración se aceleró. No podía llevar esa caja sin saber qué contenía. Tomé una navaja de mi mochila y empecé a cortar la cinta. Con cada tirón de la navaja, mi pulso latía más fuerte. Cuando abrí la tapa, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Dentro de la caja no había ropa, ni documentos, ni nada que pareciera un paquete normal. Solo un teléfono viejo, con la pantalla encendida. Un solo mensaje en pantalla. No abras esto si quieres vivir. El aire se me atoró en la garganta. Mi primer instinto fue mirar alrededor. Las calles estaban vacías, pero sentí que alguien me estaba observando. Entonces, el teléfono sonó. Un número desconocido. La vibración del teléfono retumbó en la caja abierta. Mi mano tembló al contestar. ¿Hola? Al otro lado, silencio. Luego, una voz profunda y calmada. Regresa a la caja. Tragué saliva. ¿Quién habla? Un segundo de silencio. Luego, con tono amenazante. Te estamos viendo. Mi piel se erizó. Me giré de golpe, revisando cada sombra, cada rincón oscuro de la calle. No había nadie. Pero la sensación de estar siendo vigilado era insoportable. ¿Qué hay en la caja? Pregunté, intentando mantener la voz firme. La línea quedó en silencio. Creí que habían colgado. Pero entonces, la voz susurró. Si quieres vivir, no hagas preguntas. Se cortó la llamada. Mi mente iba a 1000 por hora. La opción más lógica era hacerles caso y regresar la caja. ¿Pero a quién? No había remitente. No sabía quién la había enviado o quién la estaba esperando. Estaba atrapado. Fue entonces cuando, a lo lejos, vi algo que me hizo reaccionar. Un coche negro, con los faros apagados, estacionado al otro lado de la calle. No podía ver quién estaba adentro, pero sabía que estaban mirando. Me subí a la moto y aceleré. El coche encendió los faros y comenzó a seguirme. Tomé la primera avenida que encontré, acelerando al máximo, pero el coche no tardó en alcanzarme. Iban tras de mí. No había duda. Tomé un atajo por una calle empedrada, saltando entre baches y esquivando postes de luz. El auto giró conmigo. No me estaban perdiendo. No era un robo. Era algo más. Algo peor. Mi respiración era un caos. Busqué en el GPS la ruta más rápida para salir de ahí, pero la señal falló. Sin datos, sin conexión. No tenía idea de dónde estaba. La caja seguía asegurada en la moto. El teléfono dentro de ella vibró. Otro mensaje. Lo abrí sin dejar de manejar. Sabemos dónde vives. Mi estómago se hundió. Esto no era solo el paquete. Esto era personal. No podía ir a casa. No podía detenerme. Si me atrapaban, no saldría de ahí. Miré alrededor, buscando un lugar donde perderlos. Un puente peatonal apareció a la derecha. Sin pensarlo, giré bruscamente y subí las escaleras con la moto. El auto frenó abajo. No podían seguirme ahí. Desde la cima, vi que dos hombres bajaban del coche. No podía quedarme más tiempo. Arranqué la moto y bajé por el otro lado del puente. Sin mirar atrás, sin detenerme. No volví a mi casa esa noche, ni a la siguiente. Apagué el celular. Tiré la SIM. Vendí la moto. No volví a aceptar entregas de paquetes. Semanas después, revisé las noticias. En Xochimilco, encontraron una caja abandonada. Dentro, solo había un teléfono y un mensaje en la pantalla. Lo encontraremos. Ser repartidor en la Ciudad de México te obliga a estar alerta todo el tiempo. Sabes que la ciudad nunca duerme, que en cada esquina hay un riesgo y que si no prestas atención, puedes terminar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Yo lo sabía y aún así no vi venir lo que me pasó aquella noche en Tláhuac. Era jueves y ya había trabajado más de 10 horas. La espalda me dolía de tanto manejar y los dedos se me entumecían con el frío. Estaba a punto de desconectarme cuando me cayó un último pedido. Unas semitas y un refresco. Pago en efectivo. La dirección era en una unidad habitacional en Tláhuac, no muy lejos de donde estaba. Dudé un momento. Las unidades habitacionales no son peligrosas por sí solas, pero tienen algo que siempre me ha puesto incómodo. Son un laberinto. Torres idénticas, pasillos estrechos, escaleras que parecen no llevar a ningún lado. Puedes entrar fácil, pero salir es otra historia. Aún así, el dinero no cae del cielo. Acepté y tomé rumbo. La unidad era grande, de esas construidas en los años 80 con paredes de concreto gris y jardines sin césped. Las lámparas de los pasillos apenas iluminaban los caminos entre los edificios. A esa hora, casi no había gente afuera, solo un par de niños corriendo y algunas señoras platicando en los pasillos. Revisé la dirección en la aplicación y busqué el edificio correcto. Tercer piso, apartamento 302. Subí las escaleras. Toqué la puerta. Un hombre de unos 40 años me abrió. No me miró a los ojos, solo sacó un billete, tomó la bolsa con la comida y cerró la puerta sin decir una palabra. Nada raro. Algunos clientes son así. Bajé de nuevo al estacionamiento y me subí a la moto. La encendí. Metí primera y sentí algo extraño. La moto pesaba más de lo normal. Fruncí el ceño. ¿Una llanta ponchada? Apagué el motor y me bajé para revisar. Entonces lo vi, atado a la parrilla trasera de mi moto, con una soga gruesa, había un costal de yute. No estaba ahí cuando subí. Alguien lo había amarrado mientras yo entregaba el pedido. Mi primer instinto fue mirar a mi alrededor. Las pocas personas que estaban en la unidad seguían con su vida, como si nada extraño pasara. Mi corazón comenzó a latir más rápido, con manos temblorosas. Toqué el costal. Estaba húmedo. Lo desaté y lo abrí lentamente. Dentro había ropa. Ropa ensangrentada. Mi respiración se volvió un caos. Saqué una prenda. Era una sudadera gris, con manchas secas y otras más frescas. Luego, vi lo peor. Entre la ropa había un pedazo de papel arrugado. Lo tomé con los dedos temblando. Había algo escrito a mano. Mi nombre y mi dirección. Sentí un vértigo extraño, como si el suelo se moviera bajo mis pies. ¿Cómo sabían mi nombre? ¿Cómo sabían dónde vivía? Miré alrededor otra vez, esperando ver a alguien observándome, pero todo seguía igual. El pasillo oscuro, las luces parpadeando, las voces lejanas. No lo pensé más. Tiré el costal al suelo, me subí a la moto y salí de ahí a toda velocidad. No fui a mi casa. No podía. Si sabían mi dirección, significaba que esto era personal. Pero, ¿quién? ¿Por qué? Tomé la avenida principal y aceleré. Tenía que pensar. La moto seguía pesada, aunque ya no llevaba el costal. Sentí algo en la espalda, como si alguien me estuviera mirando. Miré por los espejos retrovisores. Un coche oscuro venía a lo lejos. No tenía placas visibles. No traía luces encendidas. Pero venía tras de mí. Aceleré. El coche también. Me metí en una calle secundaria, esperando perderlo. Pero el coche giró conmigo. Mi corazón latía con fuerza. Tomé otra calle. El coche dobló de nuevo. Ya no había duda. Me estaban siguiendo. Vi un callejón angosto a la izquierda. Sin pensar, giré la moto y entré. Era un error. El callejón estaba cerrado. Frené en seco. Intenté dar la vuelta, pero el coche ya estaba en la entrada. Se detuvo. Las luces seguían apagadas. Las puertas no se abrieron. No podía ver quién estaba adentro. Solo sentía su presencia, esperando, observando. Mi piel se erizó. Saqué mi celular y marqué a emergencias. No tenía señal. El coche permaneció ahí. No hizo nada. Yo tampoco. El aire era espeso, como si algo invisible me apretara el cuello. Me sentía atrapado. Y entonces, mi celular vibró. Número desconocido. Abrí el mensaje. Solo decía, no debiste abrirlo. Mis dedos se quedaron congelados sobre la pantalla. No debí abrir el costal. ¿Era eso? ¿O no debí haber aceptado ese pedido? No esperé a descubrirlo. Encendí la moto y aceleré con todo. Brinqué un borde de la banqueta, pasé a centímetros del coche y volví a la avenida. El coche no me siguió. Pero yo sabía que esto no había terminado. Esa noche no dormí en casa. Me quedé en un hotel barato y apagué el celular. A la mañana siguiente, revisé las noticias locales. En una calle de Tláhuac, cerca de la unidad habitacional, encontraron un cuerpo dentro de un costal. No le dieron nombre. Solo dijeron que tenía puesto un pantalón de mezclilla y una sudadera gris, igual que la que vi en el costal. No sé si era una advertencia. No sé si me equivoqué al abrirlo. Pero esa fue la última vez que hice entregas en esa zona. Y hasta hoy, cuando veo un costal tirado en la calle, cambio de rumbo.